en 4 semanas, pues naturalmente todos aplaudimos, y qué mejor que una mamá pueda tener más tiempo con su bebé para cuidarlo y en esos primeros meses. Pero ahí se encendieron unas alarmas. Uy, esto puede significar un problema laboral en el momento en que una empresa tenga que escoger entre un hombre y una mujer con la misma hoja de vida. Y ahora que la Corte dice, mucha atención, si el trabajador tiene a su esposa o compañera embarazada, no lo pueden tocar. También, gran aplauso, eso es para proteger a la familia, al bebé y a la señora. Pero igual hay quienes dicen, mucha atención, porque vuelve a pasar lo mismo. En una entrevista a una persona le preguntan si está casada, no le pueden preguntar si su señora está embarazada, me imagino que eso está prohibido, pero al menos sí le preguntan, ¿está casado? Sí. ¿Hace cuánto se casó? 2 años. ¿Cuántos niños tiene? No, no tenemos niños. Ahí se prende un bombillito, doctor Bruce. ¿A usted le preocupa eso?
Pues Julio, yo diría que no solamente en el caso de los casados, porque también van a estar las personas, por supuesto, con bien libre, que tienen pues, su pareja en condición de embarazo. Yo lo que diría, digamos, y esa es la primera línea, digamos, para tratar el tema, es que uno tiene como varias aristas. La primera es la arista, digamos, meramente personal, o meramente humana, o meramente social. Es decir, por supuesto, uno siempre quiere que haya mayores beneficios para la población, siempre quiere que haya mayores beneficios para los ciudadanos. Entonces tiene que tener cuidado, es en no solamente crear beneficios, sino acordarse siempre que los beneficios los paga alguien. Siempre hay alguien detrás de los beneficios que se crean, en algunos casos el Estado, en otros casos las compañías. Pero ya ha habido varios fallos de la Corte en donde inclusive ustedes han dado debates interesantísimos, por ejemplo, alguno alrededor del ICBF hace un mes y medio, en donde la Corte tomó las decisiones, y claro, eso es a costa o, digamos, a cargo del ICBF. Las decisiones de índole social siempre tienen alguien que las está pagando. En este caso, aparentemente, en este caso las pagaría las compañías, o la pagarían las compañías. Y la pregunta que entonces la tenemos que trasladar a un ámbito distinto es, ¿esto va a tener o no va a tener efectos en términos de la competitividad del país? Los resultados están por verse, diría yo, los efectos están por verse. Yo soy el llamado que le hago a la Corte, es que se acuerde que cada vez que toma una decisión de esta naturaleza está afectando a alguien, en estos casos del Estado, en estos casos del sector privado. Nosotros hemos venido, digamos, dando una gran lucha por tratar de que Colombia sea más competitiva, pero estamos convencidos que entre que Colombia sea más competitiva vamos a ser capaces de generar mejor empleo, vamos a ser capaces de pagar mejores salarios, pero tenemos que tener competitividad. De manera que la discusión debe ser una discusión que, digamos, tenga en cuenta todos los elementos de juicio del tiempo.
Doctor McMaster, cuando se habla de protección en estos casos como el que acaba de definir la Corte Constitucional, ¿qué pasa con aquellos trabajadores, por ejemplo, que empiezan a tener actitudes extrañas dentro de su sitio de trabajo? Y extrañas me refiero a actitudes ilegales o por lo menos que no están cumpliendo como deberían su labor. Cuando eso se va a dirimir en el Ministerio de Trabajo, generalmente, ¿qué sucede? Porque es una queja constante que hemos recibido de parte de los oyentes después de oír la decisión de la Corte Constitucional.
Eso es cierto, Camila, y en general, digamos, las normas colombianas han venido volviendo más y más garantistas. Tenemos una buena cantidad, digamos, de casos en donde las compañías están quedando completamente maniatadas ante trabajadores que no cumplen con su obligación. En general, las compañías no quieren nunca despedir a un trabajador que necesitan, o nunca quieren despedir a un trabajador que hace bien su trabajo. Es un caso en donde, por ejemplo, como hasta ahora, digamos, una persona no cumple con sus obligaciones, o no lo está haciendo bien, o no tiene el nivel de trabajo que se está esperando de él, pues lo normal es que realmente se le pudiera reemplazar por otro que sí lo hiciera, por otro que lo hiciera bien, y eso además premia, digamos, de alguna forma el comportamiento profesional de las personas. Usted tiene toda la razón, Camila. Lo importante es que esto no se convierta, digamos, en un abuso ahora de ahora en adelante, en donde sencillamente las personas se sientan protegidas y digan, bueno, yo como tengo mi pareja embarazada, no puedo quedar aquí, puedo hacer lo que quiera, puedo no trabajar. Eso es parte de la discusión que tenemos que dar. Entre otras cosas, los países, digamos, más desarrollados en términos de que son capaces de producir mejor empleo y más empleo, pues son relativamente flexibles. Hacen que también los trabajadores, entre ellos, los profesionales, entre ellos, compitan por comportarse bien. Generar un buen estándar en términos del trabajo que que al final del día, digamos, le entregan a la sociedad, y eso al final produce prosperidad para todo el mundo.
Doctor Bruce, ustedes fueron invitados por la Corte a conceptuar sobre esta demanda. ¿Qué le respondieron exactamente? ¿Se opusieron al fuero de maternidad en los hombres o no?
Lo que pasa es que nosotros en realidad, como usted bien me dice, lo que damos es un concepto, en la mayoría de los casos nosotros pues damos la opinión, que le entregamos a la Corte, y la Corte no nos responde a nosotros, toma en cuenta y nosotros agradecemos, digamos, la opinión nuestra y toma en cuenta los argumentos que nosotros planteamos. Entonces que nosotros en realidad respuesta de la Corte no, nunca recibimos, no esperamos recibirla tampoco, para ser franco, porque yo creo que hacen o son suficientemente abiertos cuando por lo menos nos piden la opinión.
Otra de las dudas que tienen algunos de los oyentes es qué pasa con aquellas personas prestadoras de servicio, no que son empleados de planta, sino que simplemente están por un contrato de prestación de servicios. ¿Ustedes desde los industriales entienden que la decisión de la Corte también los cobija a ellos?
Yo oí el comentario suyo hace un rato, Camila, y para serle franco, también trato como de formarme una opinión alrededor de eso, leyendo otra vez, digamos, lo que había dicho la Corte. Yo creo que en lo que está en este momento dicho no están incluidos, pero bueno, digamos que eso, yo diría que es una decisión que termina siendo menor, porque pues uno en realidad, si uno contrata un servicio y cualquier cosa, no le contrata un servicio en un momento dado de aseo porque necesita hacer un aseo, no se le presta bien el servicio o no lo presta más, pues no diría yo que tiene uno que mantener el servicio contratado solo en razón de que la persona que lo está prestando tiene un embarazo, ¿no?
Doctor Bruce, la decisión de la Corte condiciona a que el padre certifique que su pareja embarazada depende económicamente de ellos. ¿Qué certificados pedirán ustedes a sus empleados para verificar esa realidad?
Pues fíjense que no es un certificado de los empleados, de los empleadores, es un certificado del empleado, porque nosotros no tenemos forma de decir que el señor es realmente el único responsable de mantener un hogar. Eso me imagino que tendrá que ser certificado por la persona, y además tendrá que en todo caso asumir la responsabilidad de que eventualmente pues le falte la verdad, porque realmente no se esté diciendo lo que no se esté reflejando la realidad en su certificación. Yo imagino que eso pudiera tener inclusive consecuencias penales, porque si alguien tiene que pagar por ello o alguien tiene que asumir un costo por ello, y de alguna forma se están desviando los recursos porque la persona dijo mentiras, pues tendrá que responder por ello.
Doctor Bruce, le cambio de tema con la corrupción, porque pues el empresariado está muy preocupado con respecto a todo lo que está pasando actualmente en el escándalo. Hay algunos que aseguran que esto está desangrando al país y que pues esto podría definitivamente pues rebajar la confianza que tienen los inversionistas en todas nuestras obras, teniendo en cuenta que las 4G pues se supone que van a jalonar la economía en el 2017. ¿Usted qué opinión le merece a esto?
Sí, eso es cierto, y por cierto yo quisiera en todo caso decir que eso no nace, digamos, con lo que hemos oído en los últimos días en los medios de comunicación y que hemos visto que ha sucedido. En realidad las encuestas de la ANDI de los últimos 2 años han estado reflejando que uno de los grandes temas de preocupación para los empresarios sin duda la corrupción. Los otros temas fueron, por supuesto, es obvio, digamos, el tema tributario, en donde nosotros ya hemos una discusión suficientemente grande. El tema de contrabando, que es otro tema, digamos, inmenso, donde nosotros también conversamos. El tema de servicios públicos, bueno, hay varios temas, y la corrupción aparece muy arriba, digamos, dentro de las preocupaciones del empresariado. A raíz, digamos, de las nuevas acciones que hemos visto que se han venido dando, incluso de las acciones que han venido dando, por ejemplo, el contralor, el procurador y el señor fiscal general de la nación, nosotros digamos, nos generamos como una esperanza de que efectivamente se dé un debate. Ahora, es muy importante que esto no quede, digamos, en un caso en particular, que no quede en una zona en particular. Es muy importante que Colombia realmente tome la decisión de considerar esto pues, un delito, en realidad un delito que además no podemos perdonar, un delito que no podemos aceptar, y que en realidad digamos tener confianza en la forma como se manejan los recursos públicos. Entre otras cosas, porque la corrupción no es solamente robar, la corrupción es robarle al Estado, y robarle al Estado es robarle a todos los ciudadanos, y en la mayoría de los casos robarle a los programas sociales, o al programa de infraestructura, o al funcionamiento del Estado mismo, al funcionamiento de la justicia. Hemos hecho sí un llamado muy especial para que esto esté acompañado realmente por la justicia, por toda la rama judicial y por toda la rama judicial. Podemos hacer lo que queramos en este momento, pero si no tenemos un sistema judicial que en realidad no vamos a poder realmente judicializar y no vamos a poder tener las penas que se deben tener, es importante que también, digamos, haya un trabajo muy fuerte en nuestra historia. Nosotros hemos visto, así lo dice incluso un colega nuestro, Juan Martín de la Cámara Colombiana de Infraestructura, mostró cómo, digamos, una muy buena parte de la corrupción se daba también en los entes territoriales. Hay que trabajar en los entes territoriales, ustedes lo han mencionado con bastante frecuencia, pero esto se da desde el municipio más pequeño hasta el municipio más grande. Ahí hay que hacer otras políticas. Colombia tiene que sacudirse realmente alrededor del tema de la corrupción. Son demasiadas las personas que están involucradas en el tema.
Doctor Bruce, ayer se conoció que Standard & Poor's mantiene la perspectiva negativa para la economía en Colombia, y hace apenas un par de días también hemos conocido una perspectiva similar por parte de Fitch Ratings. Uno se queda es con la inquietud. ¿No se suponía que la reforma tributaria buscaba era hacerle la contra a esto y permitir que las calificadoras mejoraran su perspectiva para Colombia?
Juan Pablo, en esto hay que ser justos. Recuerdo que lo que teníamos era la amenaza de perder la inversión. Es verdad lo que dice Standard & Poor's, pero yo creo que hay que resaltar de esa noticia el grado de inversión. Evidentemente todavía no nos han mejorado la perspectiva, es decir, todavía estamos en perspectiva negativa. Las razones que Standard & Poor's incluyen, y uno en realidad puede compartir varias de ellas, incluyen el entorno internacional que se está viviendo en este momento. La verdad es que la economía mundial en este momento está viviendo, digamos, una turbulencia grande, y una turbulencia que incluye una caída en la demanda muy fuerte, caída en la demanda que ha significado, pues no solamente en el petróleo y en los minerales, pero ha significado que el consumidor mundial está consumiendo menos. Eso, entre otras cosas, explica en parte la razón por la cual Colombia está exportando más, y por lo tanto la balanza cambiaria colombiana pues no ha mejorado. Entonces, yo lo que diría es que es razonable lo que ellos están diciendo. Ojo, esta gente todavía sigue siendo grado de inversión. Tienen que pasar algunas cosas para que nosotros veamos muy positivas por el país. Esperemos que pasen y no dan la espera, no la dan bien, digamos.
Quiero volver al tema de la corrupción, porque sin duda es el tema de discusión hoy en Colombia central, se podría decir, otra vez, lamentablemente, porque es un tema que nunca nos abandona. Y ayer hablábamos de la discusión sobre la financiación oficial de campañas políticas como una de las medidas para tratar de buscar soluciones. ¿Qué opinión le merece esa posibilidad?
Sí, a mí me gusta la idea, Félix, porque no hay la menor duda que usted trata en este momento, digamos, como ciudadano. Si usted trata de aspirar a un cargo de elección popular en este momento, lo primero que tiene que hacer es imaginarse con cómo lo va a financiar. Y cuando a usted le cuentan, que ustedes lo deben haber contado, a todos nos han contado, usted puede valer la campaña para, no sé, para una alcaldía, para un concejal, para un congresista, siempre va a ser de sumas astronómicas. Eso evidentemente es una talanquera a la democracia primero, es decir, si la gente es un trabajador común que cree que tiene cómo aportarle a la sociedad desde el punto de vista del legislativo o del ejecutivo, pues en realidad es completamente inhibido participar porque no tiene forma de hacerlo, a menos que se financie. Y ahí entra, digamos, la segunda parte del problema, que es el hecho de que en muchos casos esa financiación está atada, digamos, a compromisos muy fuertes que inducen a la corrupción. Ahora bien, esas declaraciones que hemos oído últimamente de que lo que hay que hacer es cambiar la financiación de campañas, yo lo que quiero decir es que sí, hay que hacerlo. Yo estaría de acuerdo con que eso sucediera, pero hay que hacer muchas otras cosas. En realidad, el tema de la corrupción es un flagelo demasiado arraigado en nuestras sociedades. En este caso, pues tuvimos la información, o estamos teniendo la información que llega a través del Departamento de Justicia y Mercado, pero en realidad se puede incluso deprimir si se imagina qué es lo que sucede, digamos, a nivel local en Colombia. De manera que yo diría que es una decisión bastante más grande, bastante más robusta. El castigo social tiene que ser muy fuerte, el castigo penal tiene que ser muy fuerte. La gente tiene que sentir que efectivamente es un delito, y que es un delito donde puede terminar castigado muy severamente.
Don Bruce, gracias por atendernos. Feliz mañana.